Pues hay mucha, mucha tarea,
hombre.
Antonio Naranjo.
Hola, buenos días,
buenos
Carlos.
Buenos días, buenos días.
Esto está para llenar tres programas hoy.
Pues empieza, empieza.
Vamos a empezar, si te parece, escuchando uno de los mensajes que hemos recibido tras tu entrevista a Santiago Abascal. Es una señora, María Teresa, desde Córdoba, que dice que el voto útil es el de este señor.
Referente al voto útil, en Andalucía nunca ha podido gobernar el PP. Hasta ahora, qué casualidad. Cuando Vox ha irrumpido con muchísimos votos. ¿No será el voto útil el que le vamos a dar a Vox?
Bueno, no solo ha sido ese. El, fundamentalmente es que el Partido Socialista ha caído hasta los 33 diputados. Y Adelante Andalucía no ha conseguido, no ha cubierto las expectativas. Que luego haya habido división y efectivamente entendimiento entre el otro bando, efectivamente ha tenido que ver. Pero hay que, vamos, creo yo, salvo sí, pero, error u omisión.
Sí, pero es verdad que ese debate está sobre la mesa. El de si la irrupción pletórica de Vox, paradójicamente, puede ser el trampolín para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Es un debate razonable desde un punto de vista.
Sí, hay quien dice, si usted va a votar a Vox, es un votante convencido de Vox, y va a votar a Vox, no es el caso. Pero aquellos que voten a Vox como voto cabreado, como el voto disgustado, el voto. Hay quienes dicen, ustedes dando ese voto están haciendo presidente Sánchez. Sí, exactamente.
Sí, y algunas encuestas así lo indican, ¿no? Otra cosa es que luego cada una vote lo que estime oportuno. Luego, Carlos, el debate, el último debate, bueno, pues nos tiene el contestador lleno de mensajes. Si por hacer un resumen, yo intento resumir la audiencia, cuando recibimos tantos mensajes, diría que para nuestros oyentes al menos, la victoria fue para Pablo Casado. También para Pablo Iglesias, que salió beneficiado de los debates. Pedro Sánchez, yo creo que todo el mundo, incluyendo sus seguidores, le dan por perdedor. Y Albert Rivera se mantiene. Este sería un resumen que espero que todos ellos me perdonen si no lo he hecho correctamente, pero que me parece que refleja bastante bien lo que piensa la audiencia. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Jesús desde Lleida.
Pablo Iglesias sigue sin saber qué hacer con las manos. De ahí que siempre lleva un boli, lo que denota cierta inseguridad. A Pedro Sánchez se le nota que ha recibido un curso rápido de oratoria que no le ha servido absolutamente para nada. Rivera, más efectista que efectivo. Sin embargo, Casado tuvo aplomo, claridad en las ideas y su exposición. No utilizó papeles. Sabe utilizar bien las manos para enfatizar el discurso.
Bueno, 20 segundos nos ha hecho un resumen.
Una cosa de manos, una cuestión de manos.
Bueno, las manos, el propio Sánchez las convirtió en icono.
El lenguaje corporal es fundamental, hay que fijarse mucho en eso.
Vamos a escuchar ahora a Mercedes desde Madrid.
Para mí Pedro Sánchez se comporta como un mal estudiante al que le hacen los deberes los de su alrededor. Se ve claramente porque tiene que consultar todos los papeles. Como siempre, se cree sus propias mentiras y las defiende hasta el final.
Luego, Carlos, hay un variado capítulo de bronquitas que nos echan, o que te echan a ti, lo cual está bien, porque si te la echan por distintas razones antagónicas...
¿A un mito viviente?
Sí, a mí también me ha sorprendido.
Eso. Hay que hacer eso. Que le abronquen un poco. Que
no lo repetimos lo suficiente.
Defienda la realidad
no
una
puedo
vez.
Creer.
Es increíble.
Baja del Olimpo ya.
A ver, creía que lo había escuchado todo.
No, pero está bien. Está bien que te critiquen, Carlos.
Unos ¿cómo que está bien?
No sé. ¿Qué estás pasando?
Luego ya pido la minuta, pero está bien que te critiquen por razones distintas, porque eso significa que tenemos una audiencia muy plural y que tú tampoco te casas del todo con
primera
nadie, ¿no?
Crítica.
No, este señor José María de Mairena dice que te cuesta decir algunas cosas.
¿Qué trabajito le cuesta a usted y a sus contertulios decir que Pedro Sánchez ha hecho el ridículo, que Casado ha estado mejor que todo, pero qué trabajito le cuesta a ustedes decirlo? Por favor, así sale yo en una entera una vez.
A ver, es que...
Pero si lo hemos dicho, ¿no? Yo creo.
Hemos dicho que Casado estuvo mejor que Sánchez, pero también hemos dicho que Sánchez no perdió por KO. Pudo perder a los puntos. Y perder a los puntos es una forma, en este caso, que era el que más arriesgaba, de no perder demasiado. No sé si me explico.
Me parece una crítica injusta la de este oyente. Lo siento mucho decirlo, pero no me parece justo.
Ahora desarrolláis esa misma idea, Carlos, porque sí. Si estábamos de bronquita, estamos de bronquita. Vamos a escuchar a María Luisa Iturbide desde Madrid, que dice una cosa parecida.
Carlos, ¿pero por qué dices que Sánchez no perdió por KO, sino por puntos? ¿En qué te basas? Yo me tragué todos los dos debates, los dos. Y el ayer fue todavía peor, porque repitió lo mismo que ya sabía él que había hecho mal en el día anterior, o sea, el lunes. Pero tú quién eres para decir que no perdió por KO.
Un mito.
Perdió por KO. Y ganó.
Pues señora, un mito viviente.
¿Cómo que tú quién eres? Soy el que soy.
¿Pero quién te has creído?
¿Cómo se atreven a dirigirse a ti, a un mito con M mayúscula, en esos términos?
Pero yo pues vamos a ver, María. Yo creo que perdió. Pero perder por KO hubiera sido posible con otro formato. Con ese formato era más difícil perder por KO, porque además se defendió, vale, de forma marrullera, pero se defendió. Entonces conviene que los deseos no nos hagan perder la realidad, ¿no? Perdió, pero perdió por punto. Vamos, es mi opinión, la contrasto con la suya.
¿No? Yo creo que lo grave de aquí es lo que ha dicho Juan Marín, ¿eh? De lo que ha dicho Juan Marín.
Sí, a mí eso me parece lo más grave de todo.
Es lo más grave del debate. O sea que, a sabiendas de que ese dato era falso, decirlo en un debate. O sea, pero primero que es una barbaridad ética y moral, pero después también es un error estratégico porque sabes que al final se va a saber. Uh-huh. Yo no lo entiendo.
No, pero eso en cualquier otro país le cuesta a la presidencia.
No, le cuesta a la presidencia. Ahora mismo estaría dimitido.
Pero vamos, también le hubiera costado la tesis. Y aquí estamos.
Sí.
Uy, por costar, si costase algunos deslices, aquí no estaría ni uno.
Pero es que el nivel... Fernando, es que el nivel es tremendo. Es que ayer no se habló de educación, no se habló de Europa, no se habló de exteriores, no se habló de inmigración, no se habló de ciencia.
No se habló de regeneración democrática.
No se habló de recorte de
Tampoco cabe todo en dos horas.
Bueno, hay que priorizar.
Y por cierto, ya no se habla de Franco.
¿Os habéis dado cuenta? Sí, se habló ayer. ¿Se habló ayer?
¿Qué se dijo de Franco
dos veces
ayer?
Que yo sepa, además, pues sí, se dijo como Franco, no sé quién decía, me parece que fue Albert Rivera que dijo como Franco cuando estaba.
Bueno, pero eso no es hablar de Franco, no, eso es utilizar a Franco como muletilla, ¿no?
Claro. La palabra Franco yo creo que no debería salir, pero bueno, sale.
Bueno, perdón, todavía. Pero llevamos 9 meses hablando de Franco, ¿eh?
9 meses.
Pues eso.
Bueno, más.
Más cosas, pues mira, vamos a escuchar. Esto es otro enfoque, el de María desde Pozuelo de Alarcón, que se ha fijado en el amor incipiente entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Ese momento, valga la redundancia, en el que Pablo Iglesias le hace ojitos a Pedro Sánchez y le mira así con la cabeza inclinada diciendo: cuando gobernemos, cuando yo esté en el gobierno, eso no va a pasar, o algo así. Pero bueno, la relevancia de lo que dijo es mínima, es la carita de deseo que tiene de entrar en el gobierno con Sánchez, Dios no lo quiera.
Y eso que Sánchez se resistió a responder a la pregunta explícita y reiterada de Pablo Iglesias de ¿pacta usted conmigo?
Era por otra parte lo razonable. Yo pienso de que lo he mantenido, esto me llama la atención por pensar eso, que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones y va a poder formar gobierno con Podemos, pero también creo que Pedro Sánchez no va a ser tan irresponsable de darle la vicepresidencia del gobierno a Pablo Iglesias. Le dará el Ministerio de Marina.
Depende de lo que lo necesite. Yo ya no aseguraría nada, ¿eh? Mm. Hemos visto de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos visto cosas que eran imposibles, parecían, y lo son.
Pero Fernando Iglesias no tiene tampoco alternativa. ¿Qué va a decirle? ¿Que no a lo que sea? Tendrá que, en fin, poner un precio razonable.
Oye, apostamos, hacemos una porra.
Iglesias, que es de tierra dentro de Marina, no le veo.
Rosa Díaz no dice lo mismo que tú, Pilar. Palabra por palabra. Y tú, sois las dos que mantenéis, las dos únicas que yo conozco que mantenéis esa teoría. Hombre, si resultáis las vencedoras, pues vamos.
Pues nos invitan a comer y ya está.
Pues se les invita a comer, claro.
No, se invitan, he dicho.
No, invitan
no,
ellas.
Claro. ¿Cómo que invitamos nosotras? Hombre,
encima que vamos a decir que han acertado. Si,
además de ganar,
no creo,
pagamos.
Cosa que no creo que acertéis.
Pero bueno, pero sois como Pablo Iglesias.
No, somos peores.
Más cositas, pues venga, la preguntita al mito. Que te la hace Álvaro desde el País Vasco y tiene que ver con Sánchez.
¿Sigues pensando que la campaña de Sánchez es tan maravillosa y tan bien organizada después de lo que esta Semana Santa pasada ha intentado boicotear los debates y esa tremenda manipulación que ha hecho a Televisión Española? Y luego, después de cómo ha quedado el lunes y ayer mismo en los debates, encima diciendo que todo el mundo mentía, con unos argumentos, vamos, de ignorante total.
Eso responde a su comportamiento particular. Pero la campaña, la estructura de la campaña no está mal pensada. A mí me parecía estructurada razonablemente. Es verdad que las campañas evolucionan mucho durante el propio tiempo de la campaña. Y luego elementos inesperados a veces te hacen perder el pie. Y seguramente este momento de los debates lo ha sido. Porque la gravedad de lo de ayer, por ejemplo, lo que decía Paco con el documento de la Junta de Andalucía es notorio, ¿no? Pero en un principio a mí no me parecía la campaña peor.
Técnicamente, mira, yo he seguido muchas campañas, técnicamente ha sido la mejor campaña con diferencia. Es verdad, y lo que dice el oyente tiene toda razón, que en el último cuarto de hora,
claro,
está
claro, es que hay
absoluto despropósito de los debates, que por cierto creo que ha tenido la culpa Ábalos, según me dicen, no Iván Redondo en este caso. No lo sé.
Eso lo dirá Iván Redondo.
No, a mí no me lo dice, no. Yo, en cualquier caso, esto ha sido, de verdad, un dislate absoluto. Y que, oye, suerte ha tenido de que no se haya llevado por delante toda la televisión pública y el descrédito absoluto. Suerte ha tenido, ¿eh?
Yo estoy muy de acuerdo. La mejor campaña, la que estaba mejor planteada desde el principio, era la del Partido Socialista para los votantes socialistas. Lo que pasa es que se han equivocado en la recta final.
Claro, pero es que era una campaña que era una no campaña. La primera semana de campaña, Semana Santa, bueno, sí, y la segunda no hay debates.
Pero aquí cada uno hace lo que le beneficia
a él. Sí, eso les pasaba a todos también, ¿eh?
Esa campaña fue la que hizo Susana Díaz en Andalucía, la misma, y fijaros dónde estaba.
Pues vamos, ¿te parece que cambiemos de tema con otro tema muy polémico?
Tira.
Es que este tema, seguro que podríamos estar hablando también horas y horas y horas, y tiene que ver con las reflexiones de Irene Montero sobre la edad de voto. Lo hace Fernando desde Extremadura.
Vamos a ver, señora Irene Montero, usted con sus hijos, a los 16 años, cuando tengan 16 años, los deja usted hacer lo que quiera y lo que crea oportuno. Pero los hijos de los demás, no trate usted de educarlos y no trate usted de decir las memeces y las chorradas que dice. Vamos a ver, señora Irene Montero, con 16 años no se es maduro todavía. Incluso algunos con 18, ni con 20, ni con 25.
Bueno, y en el caso de los tíos, ni con 50.
Algunos ni con 80.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo con este señor. Creo que el voto a las 16 es una reclamación que hace ella porque cree que le interesa o le puede ser rentable para sus intereses partidistas, porque cree interpretar que en esa base social hay mucho voto de Podemos. Nada más, si no fuera así, si todos fueran cachorros de Vox, te aseguro a ti que no pediría el voto a los 16.
Bueno, esto nos llevaría al debate Greta Thunberg, que algún día lo tendremos que hacer, porque es una figura muy importante.
A mí me parece de una cretinez absoluta. Greta Thunberg. El fenómeno Greta Thunberg.
¿Cómo puedes decir esto? Todos los 16añeros nos sentimos ofendidos. Muy ofendidos con eso que estás diciendo.
Una tía que dice, lamento que cuando ya yo sea mayor será demasiado tarde para arreglar las cosas. Bueno, ya es de guantazo, perdón.
Sí, sí. Bueno. Ahora venga, de guantazo, si empezamos así.
Sí.
Simplificando, ¿dónde nos llevará esto?
A ver, Antonio.
Yo estoy totalmente de acuerdo. De verdad lo digo.
Sois unos cargas todos lo que soy.
No, hombre, no, cada cosa tiene su edad, ¿no?
Pues eso, yo quiero cambiar esa edad. Vamos, me gustaría que se cambiase a los 16 años para poder votar. Yo creo que tienen derecho a poder votar.
Pero, por favor, con 16 años. Yo creo que si todavía no tienes edad para ganarte la vida, no creo que tengas edad para decidir en la vida a nadie.
¿Ah?
Esto es así de sencillo.
¿Ah?
Si con 16 años no puedes subir ni a un ascensor, no puedes hacerte un tatuaje, puedes abortar sin decírselo a tus padres. ¿Y qué pasa?
No puedes salir del instituto sin permiso de tu padre sin que vayan a recogerte. Por ejemplo.
Son y 40.
Antes las mujeres no podían sacar el pasaporte ni a los 50 años tampoco, os lo digo. Hace no muchos años, Carlos.
¿Y estás comparando eso con el votar a los 16?
Estoy diciendo simplemente que las cosas cambian, que las sociedades cambian, que era
una niña
de 16 años.
En la España de Franco.
Déjame decir una cosa más. Ahora una niña, un niño, una chica, un chico de 16 años no son exactamente igual que una chica o un chico desde hace un siglo. Ni
con
mucho
12
menos.
Años las casan en Irán.
Pero si es que además no hay que cortar. Que no hay
que me importa el gran Irán.
Que no hay que cortar.
No sé.
Bueno, que es muy tarde. Sony 49. Bueno, Angelización Sánchez lo ha contado a las 8:20. El caso del ladrón que ha entrado a robar en una casa. Eso ha ocurrido hace poco en una ciudad española. Y el tío, después de llenar la bolsa de joyas y de lo que pillara, se le ocurre quedarse dormido en el sofá, pero roncando. Y llega el dueño, dice, ¿Usted qué hace aquí? Y llama a la policía. Y llega la policía y lo tiene que zarandear para despertarlo. Y lógicamente lo detiene.
Claro.
Entonces, ¿en qué lugar más imprudente usted se ha quedado dormido? ¿En la cama de su amante cuando llegó el marido o la esposa? ¿En dónde?
Que empiece Jauregui, que es más de dormirse.
Yo, es verdad, me dormí una vez en una rueda de prensa de Rajoy, en la Moncloa, y no lo entiendo, porque yo soy en esa parte apasionante de Rajoy, que solo dedicaba 3/4 de hora a lo bien que lo había hecho y esas cosas, no entiendo cómo me dormí, pero me dormí. Y un cámara de Televisión Española, por cierto, donde yo entonces colaboraba todavía, en Televisión Española, me sacó. Y no te quiero ni contar cómo fueron los tweets y...
Las coñas.
Bueno, me despellejaron en la... Estos seres bondadosos de Twitter me despellejaron, pero absolutamente.
Yeah. ¿Y alguien más? Yo muy rápido.
En un plato de televisión. En directo.
¿En directo?
Sí, sí.
¿Como invitado o como público?
Como no, estaba haciendo de algo parecido a analista. Y mi cabezazo.
¿Te aburriste de ti mismo?
¿Y Pilar?
No, fue mi mejor momento.
Pues es que yo me duermo y me despierto como las gallinas en cuanto tengo 10 minutos.
Ah, y
yo me he dormido últimamente escribiendo, pero lo curioso es que sigo escribiendo mientras
y te queda mejor. ¿Y tú, Carlos?
Yo no, hombre,
¿lo
he hecho bien?
La guardia y los de fuerzas especiales no dormimos nunca.
Bueno, eso hay que matizarlo, ¿eh?
Rambo
pero
y Carlos.
Yo, ¿cuándo me he quedado dormido delante de ti?
Pues, en fin, no lo voy a decir, pero hay fotos, ¿eh?
Por favor, bueno, en el Rocío.
Las queremos.
En el Rocío. No, que va a pensar, a ver qué van a pensar.
No, por Dios, ni mucho menos, porque además había mucha más gente y estaba sentado en una silla.
Bueno, pero si hay pruebas, déjanos ver las pruebas.